Cristo iniciando su ministerio. Por Randolph Dunn. Lección 1. Listo para comenzar. A los 30 años aproximadamente, dejó su hogar para comenzar a cumplir su propósito de dejar el cielo y venir a la tierra como la palabra, en la persona de Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento, Jesús vino a él deseando ser bautizado. Juan se mostró reacio, pero Jesús le respondió, «Déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces consintió. Y cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y he aquí una voz de los cielos, que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esto confirmó lo que Juan había dicho antes del bautismo de Jesús. Jesús fue llevado a un lugar desierto donde ayunó durante 40 días. Durante este tiempo, fue confrontado por el diablo, tentándolo en todas las cosas como somos tentados nosotros, de la siguiente manera. Deseo de comida, la lujuria de la carne. El deseo de poder, el orgullo de la vida. Deseo de cosas, la lujuria de los ojos. En cada tentación, eligió ser obediente y no pecó. Una y otra vez encontramos a Jesús declarando su decisión de ocuparse de los asuntos de su Padre y hacer su voluntad. Necesitamos basar nuestras elecciones y decisiones en la voluntad del Padre. Por lo tanto, debemos ser diligentes en nuestro estudio de sus palabras y las palabras de los apóstoles que fueron guiados por el Espíritu Santo. Estas nos permiten saber qué hacer para que nuestros pecados sean perdonados a través de Cristo, nuestro sacrificio expiatorio, para que podamos ser reconciliados con Dios. Jesús enfrentó cada desafío y tentación simplemente haciendo la voluntad de aquel que lo envió a la tierra. Como fuimos creados a imagen de Dios, tenemos la misma opción, simplemente confiar y obedecer. Lección 2. Jesús, haciendo la voluntad de su Padre. Juan el Bautista dijo a sus seguidores que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios anunció en el bautismo de Jesús que Jesús era su Hijo y que estaba muy complacido con él. Cristo comenzó a hablar a los judíos acerca del reino de Dios, probando sus palabras con milagros muy poderosos que nadie podía negar, ni siquiera sus enemigos. En dos ocasiones los realizó ante miles de personas cuando los alimentó con solo unos trozos de pescado y pan. Incluso detuvo una procesión fúnebre para devolverle la vida al hijo único de una viuda. Sanó a personas que habían estado ciegas o lisiadas toda su vida, lo cual todos en el pueblo sabían. Por último, fue a un cementerio, abrió la tumba y devolvió la vida a un cuerpo que ya estaba en descomposición. Todas estas declaraciones y milagros probaron a la gente honesta y sincera que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos creyeron. Sin embargo, los líderes religiosos no creyeron. Querían pruebas. Jesús usó muchas parábolas durante su breve ministerio. Los 12 que había escogido para ser sus testigos le hicieron muchas preguntas con el deseo de entender su significado. En muchas ocasiones, los tomó aparte y les explicó las parábolas. Mientras tanto, continuó diciéndoles a todos que su reino no era de este mundo, pero ellos tenían dificultad para entender. Constantemente mencionaba profecías conocidas y cómo se estaban cumpliendo ante sus ojos. Cada vez más personas creyeron, pero no los líderes religiosos. Comenzaron a buscar formas de atraparlo y desacreditarlo, incluso discutiendo formas de matarlo. Muy tarde en su ministerio, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos, especialmente a los 12, que iba a ser traicionado y crucificado. Desde el principio de los tiempos en la tierra, todo había sido planeado para este evento venidero. La cabeza de esa serpiente antigua, el diablo, sería aplastada por el descendiente de Eva. Su completa obediencia. Su muerte, el sacrificio perfecto para expiar el pecado. Su sepultura, de donde saldría. Su resurrección, el triunfo sobre la muerte y el sepulcro, abriendo el camino a la reconciliación con Dios. Dios exige nuestra obediencia, ya sea que entendamos o no el propósito completo de su mandato. Por ejemplo, ¿por qué el sacrificio animal de Abel fue más agradable que la ofrenda de Caín del fruto de la tierra? O, ¿cómo pudo ser tan importante un gran barco que llevó años construir? O, ¿cómo pudo el poner sangre sobre una puerta prevenir la muerte de un hijo primogénito? O, ¿cómo pudo el mirar una serpiente de bronce levantada sobre un poste curar la mordedura de una serpiente venenosa? Puede que entendamos o no completamente el propósito de Dios, pero entendemos que debemos obedecer sus mandatos. Debemos responder con confianza en Dios y obediencia a sus mandatos sin importar cuán ilógicos puedan parecerle a la mente finita del hombre. Así, vemos a Jesús en completa obediencia, partiendo hacia Jerusalén para morir, ofreciendo su vida como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Vemos a los líderes judíos llenos de envidia, odio, celos y orgullo, contratando a alguien para que traicionara a Jesús y lo entregara en sus manos para poder matarlo. Vemos a un juez romano que lo encontró inocente y merecedor de la muerte, pero dispuesto a matarlo para complacer a los judíos. Jesús voluntariamente dio su vida como el sacrificio perfecto para expiar el pecado del hombre, para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios a través de la fe obediente en él. Lección 3. Las buenas noticias. La buena noticia para el hombre pecador es que Dios creó al hombre en su naturaleza de amor, misericordia, paz, fidelidad y verdad. Le ordenó que cuidara el jardín y que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparentemente, el hombre solo conocía el bien, la naturaleza de Dios, y no el mal. Al darle instrucciones al hombre, queda claro que el hombre también fue creado con la capacidad de razonar y tomar decisiones. Esto debe ser cierto, ya que Adán y Eva decidieron creer una mentira y eligieron actuar en consecuencia. Por este acto de rebelión, el hombre se separó de Dios y permitió que Satanás lo controlara a través de la muerte. El hombre ahora necesitaba un redentor que eliminara sus pecados y el poder sobre él. Pero, ¿qué se necesitaría para eso? No sacrificios de toros y machos cabríos, como dice Hebreos capítulo 10 versículo 14. Años antes se le dijo a Abraham que a través de él todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Dios dijo que a través de David, un descendiente de Isaac, el hijo prometido de Abraham, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Esto fue registrado en 2 Samuel capítulo 7 versículo 1. Isaías profetizó que el Señor mismo les dará una señal, y aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cientos de años después, Gabriel le dijo a María que tendría un hijo y que se llamaría Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estas profecías se cumplieron cuando el nacimiento del Mesías fue anunciado por el ángel a los pastores. Juan el Bautista testificó, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Fue sumergido en el río Jordán por Juan y una voz del cielo dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En la sinagoga de su ciudad natal, Nazaret, Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres», y luego les dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Para confirmar estas declaraciones, Jesús sanó públicamente a muchos enfermos, ciegos y sordos, y resucitó a algunos que habían muerto, uno cuyo cuerpo estaba en descomposición. Se necesitaba un sacrificio de sangre sin pecado para quitar el pecado del hombre. Por lo tanto, Cristo ofreció a Dios su cuerpo terrenal como sacrificio para que los romanos y los judíos lo crucificaran. Fue enterrado en una tumba prestada. Dios aceptó su ofrenda al resucitarlo, lo que eliminó toda duda de que Jesús era Dios que vino a la tierra en la carne del hombre. Esto era necesario porque los hombres necesitaban saber que podían poner su confianza en Cristo y en su poder y autoridad para perdonar pecados. Las masas habían oído sus enseñanzas, pero no las comprendían. Eran muy diferentes de sus tradiciones. El suyo era un mensaje de amor, como lo demuestran las siguientes escrituras. Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 2 Pedro 3, 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 4, 11-12, este Jesús es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que se ha convertido en piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Efesios 1, 6-9, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia 8 que hizo sobreabundar para con nosotros. La buena nueva, Evangelio. Por tanto, puesto que la redención se encuentra en Cristo, entonces Cristo debe ser la buena nueva, el Evangelio, que se resume así. En el principio era el Verbo, Jesús, el Cristo, el ungido. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Jesús no tenía pecado. Jesús fue obediente a la voluntad del Padre incluso con su muerte en la cruz. Dios lo resucitó de la tumba venciendo así la muerte, liberando al hombre del control de Satanás como consecuencia del pecado. Cristo ascendió de regreso desde donde descendió, el cielo. Él enseñó que aquellos que fueron limpiados del pecado después de su muerte al pecado y sepultura por inmersión en agua en su muerte y que continuaron caminando fielmente en su palabra, vivirían eternamente con él. Durante su ministerio, Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Simón Pedro le respondió, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, su pueblo llamado, y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella». Por lo tanto, el fundamento de «mi iglesia» es la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Lección 4. La Iglesia de Cristo. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, y hoy dijo, heme aquí, vengo a hacer tu voluntad». Anula el pacto de Moisés para establecer uno mejor, el de Cristo, en el cual somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo segundo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Pero este sacerdote, Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este es el sacrificio expiatorio para destruir el aguijón de la muerte causado por el pecado y limpiar al hombre de sus pecados. Antes de que mi iglesia pudiera hacerse realidad, era necesario vencer la muerte y realizar el sacrificio por el pecado. Tras la burla de un proceso con una justicia pervertida, los romanos crucificaron al inocente Hijo de Dios. La acusación judicial contra él, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, fue clavada en la cruz. Los hipócritas líderes religiosos judíos se burlaron de él y contemplaron su crucifixión con gran placer, pero eso pronto se interrumpió cuando la oscuridad cayó sobre Jerusalén durante 3 horas justo antes de su muerte. Juan nos dice en Juan 7:30 que justo antes de morir, Jesús dijo, «Consumado es». Había completado su misión para la redención de la humanidad por su sacrificio expiatorio, el camino estaba abierto para que el hombre se reconciliara con Dios. Es en Cristo que estamos reconciliados porque Jesús le respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». El día de Pentecostés, 10 días después de que Cristo ascendiera de nuevo al cielo, su Espíritu fue derramado sobre todos los hombres. Entonces Pedro y los demás apóstoles proclamaron a los reunidos que el perdón de los pecados ahora estaba disponible, ya que el sacrificio expiatorio se había realizado cuando Cristo fue crucificado, resucitado por Dios y regresó para estar con el Padre después de haber vencido a la muerte, el dominio de Satanás sobre el hombre. Unas 3.000 personas oyeron este mensaje, se arrepintieron y preguntaron «¿qué haremos?», y fueron sumergidas en la muerte de Cristo. Luego Dios las agregó a la Iglesia de Cristo, también conocida como el Cuerpo de Cristo. Pablo entregó este mensaje de perdón a una multitud de judíos. Él declaró, «Les he enseñado en primer lugar lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, sumergidos, en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Resumen. El Cordero de Dios fue el sacrificio que quitó el pecado del mundo. La misión de Cristo fue eliminar el pecado del hombre. Jesús vivió entre los hombres sin pecado. Dios hizo a Jesús pecado. Cristo murió con los pecados del hombre puestos sobre él. Cristo quita los pecados a través de la confianza y la obediencia cuando el hombre muere al pecado, es sepultado con sus pecados en la muerte de Cristo, es resucitado como una nueva creación por Dios, libre de pecados pasados, y es puesto por Dios en el cuerpo espiritual de Cristo, su Iglesia. La Iglesia de Cristo no es un edificio ni una organización como algunos piensan. Es gente llamada a salir del pecado y entrar en la justicia, puesta en el cuerpo de Cristo para ser sacrificios vivos al adorar y glorificar a Dios diariamente. Se reúnen para animarse mutuamente a ser fieles cantando, orando, disciplinando, evangelizando y recordando a Cristo, quien se entregó a sí mismo como el único sacrificio expiatorio para el perdón de los pecados, conocido como la Cena del Señor. Lección 5. Selección de personajes bíblicos. Todos los días tomamos muchas decisiones, la mayoría de las cuales son rutinarias, como qué comemos o qué vestimos y a dónde vamos. En ocasiones, las decisiones del hombre resultan en alegría y felicidad inesperadas, mientras que otras traen desilusión y dolor. A menudo, nos vemos obligados a tomar decisiones importantes que afectan a relaciones familiares enteras y que pueden involucrar la religión, trabajos con posible reubicación o cuestiones de vida o muerte. Probablemente todos hemos conocido a personas que han tomado malas decisiones y a otras que han tomado buenas decisiones. Independientemente de que sean buenas o malas, nuestras decisiones tienen algún tipo de consecuencia. Los siguientes son algunos ejemplos en la Biblia de decisiones y consecuencias. Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Su acción les acarreó muerte y dolor. Y luego fueron expulsados del Edén. Caín ofreció un sacrificio inaceptable. Dios lo reprendió por su ofrenda inaceptable. Caín mató a su hermano y se convirtió en un vagabundo marcado. Noé construyó el arca. Con su vida justa y su obediencia, salvó a su familia y a la humanidad. Abraham sacrificó a su hijo y, por su vida de rectitud y obediencia, recibió muchas bendiciones y promesas. Moisés eligió a Dios en lugar de la fama y la fortuna, se convirtió en el líder de una gran nación. María deseaba ser utilizada por Dios, convirtiéndose así en la madre del Mesías. Judas traicionó a Jesús por amor al dinero y se suicidó. Pablo se arrepintió, obedeció y se bautizó. Se convirtió en el apóstol de los gentiles. Cada día nos enfrentamos a decisiones que tienen que ver con nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios y en nuestra comprensión de cómo podemos obedecer sus mandamientos para agradarle. Considere lo siguiente. ¿Seremos honestos en nuestros negocios, en nuestra vida familiar y espiritual? ¿Seremos fieles a nosotros mismos, a nuestro cónyuge y a nuestros hijos? ¿Controlaremos nuestras mentes, ojos y lenguas? ¿Daremos gracias a Dios en todas las cosas? ¿Nos humillaremos y obedeceremos a Dios para poder reconciliarnos con Él?